Alabado sea el Señor. Este es un mensaje del pastor Tony Alamo, y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es el pastor Tony Alamo, y si no lo soy, lo quiero ser. Estamos leyendo a través de la Biblia, y estamos en el libro de 1 de Samuel, capítulo 7, y hay 17 versículos en este capítulo. Vamos a pedir al Señor que lo unja. Señor, unja este capítulo. Señor, todo el poder en el cielo y en la tierra te pertenece a ti, y tu palabra es espíritu y es vida. No es por el poder o por la fuerza, pero es por tu espíritu que nos hace estar firme otro día. Y Señor, parece que los días no se están poniendo más suaves, sino se están poniendo más duros. Y te alabo, porque nos has dado el Espíritu Santo, la fuerza, para mantener nuestra vida espiritual otro día, día por día. Te pedimos, Señor, que los mismos resultados sean cumplidos por el ungimiento que nos vas a dar esta tarde, no solamente de tu palabra, pero también de lo que sea que tú me unjas para decir, y por el comentario y la traducción. Señor, que todo lo que se haga y se dice aquí en este servicio sea de parte de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y todos dicen amén. 1 de Samuel, capítulo 7, vamos a leer ahora. La Biblia, versículo 1 a 3. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. El pastor aquí dice: de todo corazón. Mucha gente no sabe lo que eso quiere decir, pero el Señor requiere que le demos todo el corazón, todo el alma, toda la mente y toda la fuerza. Él no quiere 99% o 99.10%. La gente desea tener el poder de Dios, pero Dios, el Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, se entregan completamente a ti solo cuando tú te entregas completamente a Él. ¿Quién piensas tú que eres que le puedes dar nada al Señor, o casi nada? Porque cuando solo le das la media parte de ti a Él, o el 10%, o solo 1%, no le estás dando nada al Señor. ¿Y quién eres tú que te deben dar algo? La única cosa que eres es una gran nada. Pero si te entregas al Señor el 100%, lo nada que eres, entonces es cuando te vuelves en algo, porque todo el poder en el cielo y en la tierra le pertenece al Señor. Y Él entra en ti porque Él se entrega completamente a ti, todo a ti, y tú le entregas tu nada a Él. Así que entrégale tu entero ser a Él, lo cual es una nada, y Él se entrega su ser completamente a ti, y por lo tanto tienes todo su poder. En actualidad, cuando aceptamos al Señor Jesús, Él está en nosotros, y Él posee todo poder, pero nace como un infante en nosotros, y tenemos que dejar que Él crezca continuamente. Y Él es la palabra. Así que cuando nos llenamos con más y más de su palabra en nosotros, entonces vamos a ser más y más como Él, y más de su poder va a ser añadido a nosotros. Y Él entra en nosotros por la fe, y cada uno es dado la porción de fe. Pero no comprendemos qué es la fe hasta que leemos su palabra. Su palabra nos da el entendimiento para que podamos comprender qué es lo que la fe nos da. Tenemos que aprender a dudar nuestras dudas, Eso es algo importante. Tenemos que aprender a dudar nuestras dudas y solo vivir por la fe, porque no recibimos nada, solamente la condenación cuando dudamos. Pero si leemos la palabra, entonces obtenemos el entendimiento sobre qué es la fe y qué es lo que la fe nos da. La fe nos da vida eterna. Fe en la palabra de Dios nos da sanidad. Fe en la palabra de Dios nos da el poder para levantar a los muertos y las otras cosas, como la habilidad de poner manos sobre la gente y orar por su sanidad y ellos ser sanados. Y la fe nos da la victoria sobre todo, sobre la muerte, el infierno y el sepulcro, sobre el pecado, el diablo, la carne y el mundo. Y la gente ama el mundo, pero no podemos amar al mundo si queremos tener todo lo que tiene Dios. Entonces tenemos que separarnos del mundo y darnos completamente como un sacrificio de holocausto entero al Señor, porque esa es la única cosa aceptable que Él recibe. Por ejemplo, los holocaustos tenían que ser quemados enteros, todo el animal completo, y así eran aceptables al Señor, como un sabor agradable al Señor. Pero si tú dices que solo vas a ir a la iglesia y leer la Biblia, y que vas a trabajar o hacer una buena obra durante el día, eso no es nada. Tú tienes que tener el entero poder de Dios en ti. Dios nos hizo a su similitud para que parezcamos a Él, y también nos hizo para que seamos cargadores de Él, de su poder, en nosotros en este mundo. Y así nos volvemos en sus discípulos verdaderos, porque todos andamos con el poder de Él en nosotros para que podamos predicar salvación a otros y sanidad a otros y para poner manos sobre ellos para que puedan recuperar y para predicar el entendimiento de la sanidad a ellos. Tu palabra nos dice que por tus llagas ya somos sanados. Y mucha gente en el Antiguo Testamento no fueron sanados porque tú no habías sufrido todavía hasta el día que fuiste crucificado. Y mucha gente no había reconocido eso hasta cuando Isaías dijo, por mis llagas ya son sanados. Entonces, si ellos creían eso aún en esos días, Señor, ellos todavía hubieran podido ser sanados, pero no hay tanta evidencia de sanidad en el Antiguo Testamento, solo si se ponía un poco de higueras sobre ellos o algo así. Pero en el Nuevo Testamento hay mucha evidencia de sanidad, de salvación y de levantar a los muertos. El cumplimiento del Antiguo Testamento está allí nomás, en el Nuevo Testamento, y los dos están de acuerdo. Y en orden de tener las señas y maravillas que siguen a los que son del Señor, por ejemplo, yo no me jacto que tengo estas cosas, pero yo los manifiesto. Alguna gente dice, pues yo no digo que soy un sanador o que soy esto o el otro, pues es verdad, no lo dices, pero tampoco lo manifiestas que lo eres. Pero estas señas seguirán a los que en verdad creen en el Señor. Así que la gente que en verdad cree en el Señor no andan diciendo que son un sanador o que son esto o el otro. Pero en vez ellos lo manifiestan. Estas cosas pueden ser vistas en ellos. Y por eso la gente que no tiene estas señas no debe de jactarse diciendo que no son orgullosos y que no dicen que tienen eso. Si fueras un verdadero cristiano, entonces debes de estar manifestándolo, ¿no es así? Así que eso no te hace una cosa grande, porque no dices que eres un cristiano. Pero si fueras un creyente, entonces esas señas se manifestarían en ti. ¿No dice que estas señas seguirán a los que creen? ¿Han jugado ese juego donde todos siguen al líder? Todos hacen lo que hace el líder, ¿no? ¿Y quién es el líder? ¿No es Jesús? Entonces, si crees en el Señor, lo seguirás a donde quiera que Él vaya, ¿no es así? ¿Y qué es lo que te sigue a ti? Las señas, ¿no es así? Pondrás tus manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Levantarás a los muertos, ¿amén? ¿Y qué más dice? dice que echarás fuera a los demonios. Esas señas le seguirán a los que creen. No quiere decir que vas a decir que tienes estas señas. Gente que en verdad tienen esas señas, ellos no andan diciendo que las tienen, pero ellos testifican de lo que pasó. Pero no van a decir, yo soy un sanador. Es por eso que dudo a esos hombres que dicen eso. Es mejor que no lo digan, pero que lo hagan. Amén. Es mejor que no digan que pueden hacer la lluvia caer o no caer. Pero en vez, ellos solo dicen, Señor, no quiero que llueve ahora mismo. Eso ahí nomás debe de ser una seña suficiente. O si hay una persona que está por morir y le quitan los aparatos de vida y tú entras y pones manos sobre ellos y son sanados y después andan caminando y ya no están tomando medicación para el dolor, pero en vez andan sonriéndose y andan alegre, llenos de vida. Esa es una manifestación, ¿ok? Y si esas señas siguen a los que en verdad creen, a los que en verdad tienen fe, entonces la gente debe de cerrarse la boca sobre esa clase de gente, porque Dios les da señas y maravillas para mostrar que ellos son creyentes. Tú también tendrás esas mismas señas y maravillas siguiéndote a ti si tú crees. Así que, ¿cuál es tu problema? ¿Dónde están tus señas y maravillas? Así que todos deben de ocuparse para el Señor, porque el Señor viene al mundo otra vez, y el mundo necesita ver más manifestaciones así. Es mejor que hagas eso ahora mismo, antes de que te pongas tan viejo que solo vas a poder comer galletas, gelatina y pudín. Ustedes, gentes jóvenes, es mejor que lo hagan ahora mismo. Algunos de ustedes son tan jóvenes que solo tienen 4 o 5 años de edad, y es mejor que lo hagan ahora mismo antes de que comiencen a afectarse. Porque las señas y maravillas también pueden seguir a los niños que creen. No dice que solamente es para los adultos que creen, pero dice que estas señas seguirán a los que creen. Y muchas cosas sobrenaturales me sucedieron a mí cuando yo era un cristiano nuevo. Así que solo creas y comprendas las Escrituras y vas a ver señas y maravillas y te va a hacer sentir muy bien. Miren el ejemplo del hermano Buster. Él solamente ha estado salvo por 13 a 16 meses y ya está ganando almas y está llenando la iglesia con mucha gente y ha invitado a 87 personas a que vengan al servicio que vamos a tener el 15 de febrero. Ni uno de ellos iban a venir de sí mismo, pero él los animó a venir. Y la última vez él invitó a 100 personas, y creo que esta vez va a invitar más que esa cantidad para el 15 de este mes. Yo no salgo afuera mucho, pero tuvimos que ir al dentista, y hasta la gente que trabaja en la oficina del dentista, las enfermeras y el doctor van a venir también, y puede ser que vamos a ganarnos un dentista, y tal vez nos va a querer dar precios rebajados. Solo Dios sabe que lo necesitamos, porque hay mucha gente que beben jugo y no se lavan los dientes después, y les gusta comer caramelo y pasteles y galletas y dulces, y dejan el azúcar entre sus dientes y no se lavan los dientes. Y si no fuera así, entonces no tuviéramos todas estas deudas del dentista. Vamos a seguir leyendo ahora. Versículo 3, vamos a leer otra vez. Y dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. El pastor aquí dice, y también quitad el odio que tienen el uno por el otro, porque el Señor no está esperando para juzgarte, pero Él está queriendo salvarte. Naturalmente, si tú rechazas su misericordia, entonces solo te estás poniendo en el juicio que Él dice que está allí. Pero el Señor inicialmente no vino al mundo para juzgar al mundo o para condenarlo, porque el mundo ya está condenado, pero Él quiere salvar tu alma. Él te ama tanto que hizo tanto para ti, para tratar de salvarte. Y Él quiere que tú también hagas tanto para que dejes que todos, especialmente los hermanos y hermanas, que sepan que tú los amas. Él no quiere que tú los condenes por cosas que ves que hacen. Si lo miras que están en una falla y tú solo quieres verlos que sean echados fuera de la iglesia, pues esta es la actitud incorrecta, porque eso no es ser como Dios. No es ser como Jesús del todo, porque Jesús vino y murió por esa alma, y Él quiere que tú le ayudes a esa alma a que vuelva al camino correcto. Susie decía que los cristianos son los únicos que matan a sus heridos. Cuando miras que hay alguien que está herido, debes de querer levantarlos, o debes de ser muy bueno con ellos, porque hay muchas gentes en la iglesia, y si cada uno comienza a atacar a esa persona, entonces es imposible sobrevivir en una área así. Mucha gente abandona los trabajos solo porque una persona les dice unas palabras rudas o ellos a ellos, y muchas gentes regresan al mundo si les dices algo rudo a ellos o si comienzas a destruirlos. Es por eso que la Biblia nos dice que saquemos la viga de nuestro ojo primero, antes de que comiences a sacar la paja que está en el ojo del otro. Y si no vas a ser bueno el uno con el otro, entonces no eres del Señor, porque la Biblia dice que cualquiera que odia a su hermano todavía está en oscuridad. No está a salvo todavía. Y esa es una de las cosas que las iglesias tienen que aprender. Y es de comenzar a amarse el uno al otro y estar interesado el uno en el otro. Y eso es otro característico que tiene el hermano Buster. Él miraba que gente tenía fallas y los reprendía, o me lo decía a mí, y yo los reprendía. Y después él miraba que ellos no querían cambiar y se ponía molesto y decía, no los entiendo. Y él es más tolerante que otros que yo conozco, pero él dice, no puedo comprender cómo la gente no les importa sobre los cristianos nuevos. Por ejemplo, anoche una persona nueva se movió en la iglesia y Buster fue el que ganó el alma de él y lo llevó al servicio y predicó el mensaje y esa alma se salvó. Y entonces cada uno de los hermanos que estaban allí, con la excepción de Richard Undersack, que se queda para lampasear el piso del edificio, y él también está supuesto de ser un vigilante, él hace un buen trabajo lampaseando el piso y poniéndole cera. Pues él dijo que todos dijeron que se tenían que ir a la casa, a sus esposas, mientras que ese nuevo cristiano estaba sentado allí solo. Y Richard no le gusta conversar. Y Buster tenía que irse a un hospital para predicarle a otra persona que estaba en el hospital. Y entonces él me llamó y me contó lo que estaba pasando, y me dijo que todos ya se habían ido a sus casas. No les importa nada sobre las almas. Yo le dije, pues, ¿no es eso lo que te he estado diciendo a ti? Todos tienen que irse a acostarse. Me dijo, y cuando se lo mencioné a Waddles, él me dijo, pero el hermano Todd no durmió mucho anoche. Y en esta iglesia en particular, no ha habido ni una alma que se ha quedado allí en más de un año. Y aquí está uno que se quiere mover y nadie quiere ayudar. Entonces le dije a Buster que tenía que llenar una tarjeta con esa persona. Y Buster tuvo que regresar a la iglesia para hacer eso, porque el hombre quería moverse en la iglesia, y entonces él regresó a la iglesia y lo trajo allí. Y me preguntó, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Y le dije, pues tienes que llenar esta tarjeta con el hombre. Y cuando llegó a la iglesia me dijo que Richard solo estaba sentado y ni le estaba hablando al hombre. Y entonces llamé a Richard y le dije que hiciera una tarjeta de 3x5. Y después llamé otra vez y hablé con Buster por una hora y media. Y Richard todavía no había hecho esa tarjeta. Tenemos que llenar una tarjeta de 3x5 con el nombre de la persona. Tiene que tomar el nombre de cada persona que viene a la iglesia. Tiene que tomar su número de identificación y de su licencia de manejar, o su número de identificación, su dirección anterior, el lugar donde trabajaban y quién los empleaba, sus familiares cercanos en caso que algo le pase a ellos, con su número de teléfono, y todas esas cosas así. Y gente que ni están interesados de aprender cómo instalar una persona nueva a la iglesia, no tienen ni un valor, porque no muestran misericordia o nada así. Por ejemplo, alguien instaló a esa Miriam en la iglesia y ni sabían si ella tenía una tarjeta de identificación, lo cual es algo difícil para mí creer, porque su hermano es un abogado en Los Ángeles y su papá es dueño de una huerta de naranjas en Miami. Y entonces les dije que consiguieran su identificación de ella inmediatamente, o si no, no tengo otro recurso, pero solo creer que ella es un agente especial en la iglesia para traer acusaciones falsas contra la iglesia, porque ya hemos tenido esa clase de gente en la iglesia y han sido salvos. Y quiero que todos en el mundo escuchen este mensaje, porque la mayoría de las iglesias no saben cómo conducir sus iglesias, y la mayoría de las iglesias no quieren aceptar a gente, y la mayoría de las iglesias no les importa. La mayoría de la gente solamente está interesado en los sentimientos de ellos mismos. Si ellos no pueden entender algo en su propia mente por la razón que son muy egoístas, entonces no pueden tolerar cualquier cosa que viene del Señor. Si el Señor quiere permitir a alguien entrar en la iglesia, ellos dicen: no lo puedo entender porque ni se peinan el cabello bien, o porque andan con una minifalda o algo así. A cada persona que se mueve en esta iglesia, ellos tienen que tener 6 pares de calzoncillos o calzones. Ahora mismo puedo ver que algunas personas que están sentados atrás no están quietos, pero siguen moviéndose mucho. Si están cansados, pues es mejor que se vayan a la cama a acostarse, porque es obvio que te sientes que nunca vas a ser una persona del Señor, de todos modos, y nunca vas a ser nada más que una niña vieja, o lo que sea que quieres ser. Alguna gente está interesada en ganar almas, pero parece que eso no está en tu sangre. Pero de todos modos, todos tienen que tener 6 pares de calcetines o medias, 6 pares de pantalones cortos y 6 camisetas, y tienen que tener sudaderas, especialmente en la temporada de frío. Así que el hermano Buster tuvo que hacer la tarjeta de 3x5 porque Richard Undersack no la hizo, y me la trajo, y yo me sentía cansado. Y después me preguntó quién se va a quedar con el hombre, puesto que Richard Undersack va a ofender el alma de ese hombre. Y entonces yo le dije: no, él es como un hombre muerto y actúa de esa manera, como que si no le importa nada. Entonces le dije: lo que vamos a tener que hacer es ir a traer a Waddles con Todd Williams para que los dos vayan con el hombre. Después me dijo que Al Reed trajo un poco de ropa en el lugar donde lo van a mudar, y no hay nadie que está viviendo allá. Entonces le dije: yo les he dicho ya que limpien los lugares para cuando gentes nuevas entren, pero ellos no lo hicieron. Entonces anoche desperté un poco de gente. Desperté a los Calagnas, a Sanford y a su esposa, porque ellos siempre están dispuestos de hacer más de lo requerido. Y ellos sí se levantan y trabajan sin murmurar, y también los Calagnas. Entonces desperté a ellos y también a Todd, y le dije a Sanford y a Terry que fueran a conseguir algunas sábanas y colchas nuevas que acabamos de conseguir, y les di $500 para que después lo llevaran a Walmart a conseguirle cosas personales y ropas para el tiempo de frío y cosas así, porque no hay otra persona en esta iglesia que supiera hacer eso. Buster me dijo que él lo quería pagar, pero yo le dije: es mejor que vaya Sanford y Terry para que así tú puedas ir al hospital para testificarle a esa persona. Y esas personas no están interesadas en una manera o en otra. pero el Señor me ha dado la inteligencia para conducir algo que nunca hubiera sucedido si yo no lo hubiera conducido. Así que desperté a Sanford y a Terry y les pedí que fueran a hacer las compras. Alguien va a tener que ir y sacar toda la ropa de Al Reed, porque alguien mandó a que trajeran todas las ropas de Al Reed, aunque él no las quería y no las necesitaba. Y creo que esa fue Sally que hizo eso. No hay ni una balancea de lo malo o de lo bueno en la iglesia. Así que no solo tengo que dar estos mensajes y mostrarles a la gente cómo conducirse en los servicios y cómo instalar a la gente en la iglesia cuando vienen y leer estas cosas a ellos, pero también tengo que apoyar a los nuevos cristianos. Tengo que mandar a la gente que les compren estas cosas. Y le dije a algunos hermanos que fueran y sacaran todas las cosas de Al Reed, porque solo está tomando mucho lugar allá, y que se la lleven a la calle Dudley. Y les dije que si Al Reed les había mandado a traer esas cosas, entonces quiero que él se quede con ellas en la calle Dudley también. Y les dije a Todd y a Waddles que se quedaran con el hombre esa noche. Y mandé un grupo de gente que limpiara el lugar mientras que Sanford y Terry hacían las compras. Todo eso sucedió como a las 3 o 4 de la mañana, mientras que todos estaban durmiendo en esta casa. Y sé que nadie sabe sobre lo que pasó hasta ahora mismo que lo estoy contando. Y puedo ver que a mucha gente ni le interesan. Ellos quieren que ya sigamos con el mensaje. Eso es lo que ellos piensan. Pero dejen que yo les diga algo a ustedes, gentes falsas. Esto mismo es su mensaje, porque todos se han olvidado la manera que yo y Sue conducíamos el lugar. No había nadie que no tenía toallas, jabón y todo lo necesario para ellos. Dejen que les quite todo su jabón y todos sus calzones y sus sábanas y sus almohadas y todo eso, y verán si les gustaría eso. Solo cuando se pertenece a ustedes, entonces allí se ponen interesados. Pero la Biblia nos dice que nos pongamos en el lugar de otro, de alguien que acaba de venir de las calles y que no tiene nada. Entonces mandé que todos los hermanos limpiaran ese lugar, y cuando le arreglaron la cama y se quedaron con él, el hombre dijo, me encanta este lugar. ¿Y a quién no le encantaría? Yo me aseguré que todo fuera arreglado bien en la manera que está supuesto ser hecho a cada persona que se mueve en esta iglesia. Antes de venir, este hombre estaba listo para cometer suicidio. Eso me lo dijo Buster. Él estaba contemplando matarse, y ahora él quiere vivir y está alabando y dándoles gracias al Señor. Y dice que ahora lo que necesita es una esposa. Yo les dije que le dijeran a él, y también el hermano Buster se lo dijo a él anoche, que primero busque el reino de Dios y toda su justicia, y que todas las cosas serán añadidas a él, lo cual fue la cosa correcta para decirle. Y le dije también que ni una hermana verdadera quisiera casarse con alguien que acaba de llegar, hasta que miren que él va a ser establecido en el Señor, al menos por unos meses. Y la misma cosa está sucediendo en Los Ángeles con los nuevos cristianos, y ni uno de los cristianos mayores saben qué decirle a ellos. Tuve que hablar al hombre que es de Rusia, que quería casarse con una de las hermanas allá. Y yo le dije no, porque esa hermana había estado mintiendo y ella tuvo que ser regresada a Los Ángeles. No la voy a sacar la primera vez que ella miente. Hay mucha gente que ha mentido y han estado aquí por muchos años. Y cada vez que ellos miran una obra de Dios, se ponen muy molestos hasta que parecen como brujas a mí. No les gusta cuando Dios me dice que haga algo. Eso los molesta mucho a ellos, y ellos solo se sientan con un mal humor. Y eso me recuerda de la historia del hijo pródigo, cuando el padre corrió para verlo cuando venía y lo abrazó y lo llevó a la casa y estaba muy alegre que fue salvo y que regresó a la casa. Él regresó con su ropa toda hedionda porque había estado durmiendo con los cerdos. Y el padre lo miró y no pudo creer que ese era su hijo que estaba regresando. Y el padre corrió donde él, no esperó que llegara a él. El muchacho venía sin nada, porque había gastado todo y había estado comiendo la misma comida que los cerdos estaban comiendo, y estaba viviendo con los cerdos. Y el padre llegó a él y puso sus brazos alrededor de él, y les dijo que lo vistieran con la mejor ropa, y que le pusieran un anillo, y que lo llevaran a la casa. Eso es lo que el cristianismo es. Eso fue lo que el Señor nos mostró, ¿no es así? Él vino para salvarlo a los pecadores, y la gente debe de querer celebrar y de tener una fiesta, de matar un animal y prepararlo bien, porque es una cosa victoriosa que mi hijo ha regresado a la casa. Y cuando alguien regresa, yo los considero como mi hijo o mi hija, pero lo que son alguien por cual Cristo murió. Amén. Y el Señor los ama tanto que murió por ellos, y eso alegra el corazón del Señor mucho cuando una alma regresa a Él, tanto que Él los quiere bendecir, quiere ponerle un anillo. Y tú dices, yo no puedo comprender a este malvado. Yo quiero ir y divertirme y hacer un alboroto. No quiero trabajar más en la finca. Ya no más quiero hacer esas cosas. Solo quiero salir a los clubes nocturnos y hacer cosas así. Una vez oí que Billy Graham dio un mensaje sobre eso, y él dijo, se mira como que si fuera mucha diversión allá afuera. Y Billy dijo, yo he trabajado en televisión y los he visto que ellos hacen alborotos ahí también, y tengo que admitirlo, que parece ser mucha diversión. No se miraba que era mucha diversión para mí, pero parecía que ellos se estaban divirtiendo mucho. Y él dijo, pero después que todo el dinero se acaba, entonces el Señor comienza a sacarles alfombra debajo de ellos, y no hay otro lugar donde ir, donde pueden ir, y entonces están queriendo regresar a la casa donde ellos saben que alguien los ama. Y si hay nada más que odio en una iglesia, eso no es un hogar. ¿Es un hogar donde la gente te odia? No. Puedes odiar el pecado que ellos cometen. Pero de todas maneras, el papá le dio su herencia, y entonces él comenzó a ir a todos esos clubes. Y cuando regresó a la casa, no le dijo al papá, «Hola, papi, ya regresé. ¿Está mi cuarto disponible todavía?» Él no tuvo esa actitud del todo. Él no tenía nada. Había estado comiendo con los cerdos. Pues yo pensé que ese fue un buen mensaje. Billy Graham trae buenos mensajes. Él solo predica sobre la salvación, cual me gusta. Es la cosa principal y muestra el amor de Dios que vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero, por el otro lado, cuando una persona se salva y el papá los acepta a la casa otra vez y les pone buena vestidura y un anillo y les da un buen baño y los pone en la casa y tienen una gran celebración, y después ese muchacho dice, bueno, es la misma cosa, así que voy a salir otra vez. Entonces el Señor deja a esa clase de persona que vaya al infierno. Eso es lo que él hace. Pero de todos modos, el hermano que siempre estaba allí dice, no me gusta que este tipo haya regresado. ¿Por qué has matado el animal mejor para él? Nunca has hecho eso para mí. También estás haciendo una gran fiesta mientras que estaba allá afuera pecando e hizo malo. Estaba durmiendo allá con esas rameras y estaba gastando el dinero para emborracharse. Y después, cuando él regresa, tú le haces una gran celebración. Pero fue porque el hombre se arrepintió. Se fue y después se arrepintió, y lo acepté. Y sé que si está realmente arrepentido, nunca jamás va a salir y hacer las mismas cosas otra vez. Cuando hay gente que está en la iglesia y están tratando de vivir en el pecado y juzgan a otras personas menos a ellos mismos, qué bueno es esa clase de persona. Y si siempre andan con un mal humor hacia la gente, entonces ellos no son parte de la casa del Señor. Porque el Señor dice que los que odian a sus hermanos y a sus hermanas y odian el hecho que el Señor los aceptó otra vez, ¿qué clase de amor es ese? Amén. Esa persona es más peor que el muchacho que se fue, porque no se alegra que esa alma se salvó. Muchas veces alguien hace algo muy malo así, y el Señor me dice que lo saque, porque Él sabe que el corazón de ellos no está arrepentido, y Él solo me dice que lo saque porque ellos nunca se van a arrepentir, porque han tomado un espíritu de amargura y nunca se van a arrepentir. Pero por el otro lado, alguien se aparece que está enojado y se va del lugar porque tal vez no son inteligentes y son estúpidos, y después cuando salen piensan sobre lo que han hecho y después regresan y se arrepientan. Ellos están aprendiendo una lección, están pasando por el proceso de aprender, y es por eso que el Señor me dijo que tenga mucho cuidado, que sea más paciente con alguna gente, porque alguna gente no son muy inteligentes y hacen cosas ya que no han hecho demasiado todavía. Hay algo en eso, o si no el Señor no los permitiera que hicieran un arrebato de cólera y después regresar. Algunos de ellos hacían eso cada semana, pero ahora solo lo hacen como cada 5 a 10 meses. Así que eso muestra que ellos han progresado algo, amén. Pero cuando alguien te miente y te dice que no pueden hacer una llamada telefónica, mientras tanto los miras que hablan por teléfono todo el tiempo, esa clase de persona es un mentiroso continuo. Y el Señor se puede poner muy enojado con ellos y decirles que ya basta, ya han hecho demasiado. Y la gente mira eso, y ellos lo juzgan, pero ellos no conocen al Señor así como yo lo conozco. Así que solo obedezcas al Señor y ames a tu hermano y a tus hermanas, porque esa es la evidencia del cristianismo. Cuando llegas al punto que amas a tus hermanos y a tus hermanas, eso no es si los miras que están haciendo pecados a la muerte. El Señor dice a través de Juan que Él no dice que debemos de orar por alguien así. Pero cuando miras que la gente se cae, tú tienes que confortarlos. Tienen que confortarse el uno al otro. En todo caso, este hombre miró a todas esas gentes que estaban arreglando y alistando su lugar, y él ya estaba listo para cometer el suicidio. Y el Señor fue el que me hizo que despertara a toda esa gente, a los que yo sabía que no iban a estar con mal humor allá. Y todos se estaban regocijando cuando lo estaban haciendo, porque sintieron que el Señor los estaba honrando con su espíritu. Y entonces el Señor nos dice que si continuamos en la cristiandad, lo cual es lo que yo les estoy diciendo aquí. Lo que yo les estoy diciendo aquí es la cristiandad. Entonces el Señor dice que si de todo corazón os volveréis al Señor, si haces las cosas a la manera que Él las hace en vez de tu manera, y si dejas de mentir y engañar a la gente, y si preparas tu corazón para el Señor, no para ti, no trates de defenderte a ti mismo, porque si lo haces, entonces no voy a tener otra opción pero decirles a toda la iglesia sobre toda la historia de tu vida. Y me encantaría hacer esto porque la Biblia dice que lo hagamos. Vamos a leer ahora el versículo 3. Y dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volveréis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. El pastor aquí dice: Sí, Él te librará de las manos del diablo, pero si no quieres ser librado de las manos del diablo, entonces sigas en tus caminos, y el Señor me va a hacer que te saque de aquí. Porque Dios no va a tolerar a gente que no quiere recibir lo que Él dice. Y si no creen en el cual Él ha mandado, y lo llamas mentiroso, entonces no vas a estar aquí. Ya vieron que saqué a un mentiroso esta semana de aquí, y si quieren que saque más, pues tú vas a ser el próximo. Versículo 4 ahora. Dice: Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. 5. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. 6. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Pastor dice que Samuel los juzgó. Pues Samuel era un juez. Y Dios llama a los pastores que juzguen por la palabra del Señor. Especialmente dice que en los últimos días que midamos a la gente. Lo dice eso en Apocalipsis capítulo 11. Él dice que midamos a la gente en la iglesia por la palabra de Dios. Y si ellos no miden según la palabra del Señor, entonces dice que los saquemos. Hay alguna gente que no son muy inteligente y han hecho cosas que no son pecados a la muerte, Pero cuando comienzan a decir que el profeta del Señor es un mentiroso, y comienzan a decir que Dios es un mentiroso, y comienzan a venir contra su palabra, que dice que nos amemos el uno al otro, entonces tú vas a tener que ser echado de aquí, porque eso es demasiado. Alguna gente piensa que solo pueden hacer excusas, como decía en el comienzo de este mensaje, que después que tiran sus arrebates de cólera, que pueden regresar, pero no es así, porque si tú no recibes este mensaje, el Señor me va a hacer que te saque de aquí. Y sé que alguna gente no va a poder comprender eso, pero sin embargo, no van a estar aquí. Y te aseguro que yo voy a estar aquí. Vamos a leer ahora de la Biblia, versículo 7. Y dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. El pastor aquí dice, son así como toda la gente del mundo, que ellos no quieren escuchar lo que nosotros, la gente del Señor, decimos, pero nos dicen, váyanse de aquí, ustedes son estúpidos. Pero cuando viene un tsunami o algo así, o si están enfermos hasta el punto de morir, entonces allí es cuando corren a la gente que saben que son del Señor. Pero el problema con las iglesias es que hay mucha gente falsas que no creen que el pastor es del Señor. Y es por eso que el Señor nos dice que saquemos a ciertas personas, porque no hay ni una manifestación del Señor en la misma iglesia. El Señor prefiere no tener a nadie allí que tener a gente que manifiesta en que Él no existe en este mundo. Cualquier persona que se pone enojado con el Espíritu del Señor es del diablo, y no hay otra manera que decirlo. Y si hay alguien que es tan estúpido que no puede entender eso, entonces ellos están metidos en más ignorancia que el diablo, porque aún el diablo conoce el nombre del Señor y conoce su poder. Vamos a continuar con la lectura, el versículo 9 de la Biblia. Y dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. El pastor dice, el Señor escucha a gente que lo conocen. Vamos a comenzar a leer la traducción de versículo 1 a versículo 9. Y dice, entonces los hombres de Kiriat Jearim vinieron para llevar el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situada en el collado, y ordenaron a Eleazar, su hijo, a encargarse de ello. Versículo 2. El arca quedó en Kiriat Jearim por un tiempo largo, en total 20 años. Durante ese tiempo, todo Israel lamentaba porque parecía que el Señor los había abandonado. Samuel dirige a Israel en victoria. Versículo 3. Entonces le dijo Samuel a toda la gente de Israel, si en serio quieren regresar al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de sus imágenes de Astarot. Estén dispuestos de solo obedecer al Señor, y entonces Él los rescatará de los filisteos. Versículo 4. Entonces los israelitas destruyeron sus imágenes. El pastor aquí dice, es por eso que el Señor nos dice que confesemos nuestros pecados y admitamos nuestras fallas, y que digamos lo que somos, y entonces el Señor te librará de los demonios que están dentro de ti. Si no lo haces, entonces nunca vas a ser salvo. Vas a estar en el mero infierno y en el lago de fuego para siempre. Y eso te va a pasar más pronto que piensas. Es obvio que no eres muy inteligente. Tienes mucho orgullo para humillarte. Pero el Señor ama a los que tienen un espíritu humilde, a los que tienen un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Y es por eso que el hijo pródigo fue permitido regresar otra vez. David tenía un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Realmente y seriamente, él se arrepintió. Pero hay gente que sigue mintiendo, mintiendo, mintiendo y mintiendo, y nunca van a dejar de mentir. Ellos solo van a hacer exactamente lo que ellos quieren hacer, y no van a hacer nada más. Eso es todo lo que ellos quieren hacer. Es como decir, déjame ser muy franca contigo, solo voy a hacer lo que quiero hacer y eso es todo. Vamos a continuar ahora con la traducción. Versículo 4. Entonces los israelitas destruyeron sus imágenes de Baal y de Astarot y solo sirvieron al Señor. Versículo 5. Entonces Samuel les dijo: Vengan todos a Mizpa, oraré al Señor por ustedes. Versículo 6. Entonces todos se reunieron allí, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron ante Dios. También no comieron todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Así que fue en Mizpa que Samuel vino a ser el juez de Israel. Versículo 7. Cuando los líderes de los filisteos escucharon que todo Israel se había reunido en Mizpa, entonces ellos movilizaron sus ejércitos y avanzaron. Los israelitas tuvieron mucho miedo cuando escucharon que los filisteos venían. Versículo 8. Ruega al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le pidieron a Samuel. Versículo 9. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció al Señor como un sacrificio de holocausto entero. Y Samuel le rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Vamos a seguir leyendo ahora en la Santa Biblia, versículo 10. Y dice: Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Versículo 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. 16. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. 17. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Vamos a continuar ahora con la traducción. Y dice, versículo 10. Justamente cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto de sacrificio, los filisteos llegaron para hacer batalla, pero el Señor habló con una gran voz de trueno desde el cielo, y los filisteos estuvieron muy confundidos que los israelitas los derrotaron. Versículo 11. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta Betcar, matándolos por todo el camino. Versículo 12. Samuel entonces tomó una gran roca y la puso entre las ciudades de Mizpa y de Sen, y la llamó Ebenezer, el cual es roca de ayuda, porque él dijo: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Versículo 13. Entonces los filisteos fueron derrotados y no invadieron a Israel otra vez por un largo tiempo. Y durante la vida de Samuel, la mano de Jehová estaba contra los filisteos. Versículo 14. Las ciudades israelitas cerca de Ecrón y Gat, que los filisteos habían capturado, fueron restauradas a Israel junto con el resto de territorio que los filisteos habían tomado, y también hubo paz entre Israel y los amorreos en esos días. Versículo 15. Samuel continuó como el juez de Israel por el resto de su vida. 16. Cada año él viajaba haciendo su corte primero en Betel, después en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba a la gente de Israel en cada uno de estos lugares. 17. Después regresaba a su casa en Ramá, y también allí escuchaba diferentes casos. Y Samuel levantó un altar al Señor en Ramá. El pastor aquí dice: Así que Samuel era un juez circuito. Él iba de un barrio a otro en ciertos días y semanas. Ese fue el versículo 17 que leímos del capítulo 7 de Primera de Samuel. Y ahora vamos a leer el comentario. Comentario 7, versículo 1.
Kiryat Jearim es identificada con el moderno Abu Ghash, el cual es un pueblo que queda a 9 millas al este de Jerusalén. 7, versículo 2. Lamentaba. Indica que un deseo por Dios estaba creciendo en los corazones de los israelitas. 7:3. Samuel esperó 20 años antes de comenzar su ministerio público, aunque sin duda continuaba sus deberes regulares como sacerdote. Él pacientemente esperó por el momento exacto en que Dios intentó llamar a Israel al arrepentimiento. 7:4. Baal y Astarot eran dioses cananeos de la naturaleza. Baal era dios de fertilidad y Astarot era la diosa de amor y de guerra. Pueden ver eso en capítulo 5, versículo 3. 7:5. Mizpa era el camino principal del norte-sur a través de los campos, 5 millas al norte de Jerusalén. El nombre Mizpa significa vigilar. El pastor aquí dice: el modo correcto que se pronuncia la palabra Canaán es Canún, como lo dicen los africanos. Ellos la llaman Canún. Chequéelo y vas a ver que es así. Comentario. 7, versículo 6. Sacaron agua, la derramaron. Es un símbolo de sufrimiento y de estar quebrantado. Juzgó Samuel. Samuel llama a que la gente se arrepientan y que confiesen y que estén en contrición ante el Señor. 7:11. Gente que camina en el Espíritu y que son guiados por el Señor saben dónde Betgar está localizada. Pero la mayoría de teólogos dicen que la localidad de Betgar no es conocida. 7:12. Ebenezer quiere decir roca de ayuda, y es el mismo sitio de batalla en donde los filisteos derrotaron a Israel y habían capturado el arca. Vea capítulo 4, versículo 1. 7:14. Desde Ecrón hasta Gat indica que toda la tierra de Israel fue restaurada hasta el borde de Filistia, la cual era marcada por esas dos ciudades. Los amorreos eran los más fuertes de las tribus de los cananeos. 7:16. Estos podían ser los sitios de santuarios de adoración en los cuales Samuel ministraba y conducía los asuntos de la nación. 7:17. Después de Silo y la muerte de Elí, Samuel regresó a Ramá, el lugar en donde nació y el lugar de su familia, para vivir y ministrar. 7:7-11. La gente de Israel estaba indefensa cuando enfrentaba el ataque de los filisteos. No sabían qué hacer, así que se volvieron a Samuel para que los ayudara. Samuel hizo la única cosa posible. Oró al Señor por ellos para que los ayudara. Dios respondió, dándole a Israel victoria irresistible sobre los filisteos. Así es como nuestras propias victorias van a comenzar, y eso es solo buscando al Señor. Tenemos que reconocer que sin Dios somos indefensos contra el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestro espíritu, el enemigo de nuestra vida eterna, el enemigo de nuestra familia, de nuestros amigos, el enemigo del mundo, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras adicciones y dependencias. Así que si queremos tener la victoria sobre todas estas cosas, tenemos que volvernos a Dios por ayuda. No hay otra manera. Si lo hacemos, podemos estar seguros que Dios nos ayudará si admitimos nuestra indefensa y si caminamos por el Espíritu, le entregamos nuestras vidas a Él. 7:12. El hecho que Samuel tomó una roca y la llamó Ebenezer, el cual quiere decir la roca de ayuda. Esta es la roca de ayuda. Él es nuestra única roca de ayuda. Esto nos debe de recordar de dos principios. Primero, el Señor es nuestra ayuda, es la ayuda de la gente de Dios en tiempos pasados y nos muestra la promesa que Él es nuestra ayuda ahora mismo y en el futuro. Dios nos ofrece ayuda más que solo una vez, cuando lo necesitamos por largo tiempo o por solo remedios rápidos. Si caminamos en el Espíritu cada día, Él nos ofrece victoria continua y también es nuestra fuente de poder mientras que reedificamos nuestras vidas. Segundo, el hecho que la ayuda de Dios es disponible cada día Eso debe de ayudarle a cualquiera que tenga un cerebro para ver que necesitamos ir a él cada día. El secreto para la victoria es que tenemos que reconocer que eso tiene que pasar cada día si estamos caminando día por día en el Señor. Si nos dependemos de Dios todos los días, vas a tener la fuerza y el poder para durar y para obtener la victoria en cada situación. El pastor aquí dice: alabado sea el Señor. Ese fue el capítulo 7 de Primera de Samuel, con 17 versículos. Traducción y el comentario. El Señor dice que Él nunca te dejará y te desamparará, pero siempre hay una condición, y esa es si tú no lo dejas y no lo abandonas a Él. Si quieres justificarte, entonces estás defendiendo al diablo. Eso es todo lo que estás haciendo. No tienes que justificarte, pero tienes que admitir tus fallas y admitir que lo que has hecho, y deja que el Señor viva su vida completamente en ti. Entrégale toda tu vida a Él, porque tu vida no tiene valor sin Él, para que pueda darte toda su vida y su poder a ti. Medites en estas cosas ambos día y noche, y serás una persona feliz, serás un cristiano feliz. Entonces, hasta el siguiente capítulo, que es capítulo 8 de Primera de Samuel. Este es Tony Alamo, tu pastor, y si no lo soy, lo quiero ser, diciendo: alabado sea el Señor, y que Dios te bendiga. El fin de este mensaje.